Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos, momento del informativo en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Nosotros actualizamos la información.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Esther, ¿y en este martes por dónde va la actualidad?
Pues por economía, porque hoy han salido los datos del paro y también la presidenta María Chivite ha hablado de fiscalidad. Pero antes, Alberto, déjame que te cuente que hoy, según la EMET, se esperan cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas no van a sufrir grandes cambios, por lo tanto las máximas van a oscilar hoy entre 27 y 30 grados. Y el viento será flojo variable y a partir de esta hora de componente norte.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
Llega desde Ucrania por primera vez al Teatro Gayarre el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Miércoles 26 de octubre, El Lago de los Cisnes. Compra tus entradas en las taquillas del teatro, en teatrogayarre.com y en balletdekiev.com, con una donación de 1,5 € por entrada vendida a favor de UNICEF para ayudar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Pamplona, epicentro del arte, cultura y pensamiento. Más de 100 participantes, 70 eventos y 10 sedes en un evento único con Encuentros de Pamplona 7222. Ponentes internacionales, diálogos, exposiciones, talleres, conciertos, teatro, actividades en espacios públicos y mucho más. Del 6 al 18 de octubre, ven a Encuentros de Pamplona 7222. Más info en losencuentrosdepamplona.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esther, y el paro que sube en 227 personas en septiembre en Navarra y el total de desempleados se sitúa en 31.188 personas.
Pues sí, unos datos que hemos conocido hoy que, según la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, muestran una situación más positiva que negativa.
Como elemento positivo, remarcar que el mes de septiembre ha terminado con 9.097 contratos indefinidos, lo que supone un nuevo récord histórico en este tipo de contratos en un mes. Otro dato parcialmente positivo es que, aunque muy moderadamente, crece el empleo, es decir, la afiliación a la Seguridad Social sube en 43 personas.
Y como dato negativo, evidentemente, ha señalado el crecimiento del desempleo aquí en Navarra, 227 personas más, que lo decías, Alberto, y también la brecha de género, con un 61% de paro en mujeres. Por otro lado, Maeztu se ha mostrado optimista de cara a los próximos meses.
Podemos decir que, por el momento, el mercado de trabajo navarro se mantiene relativamente estable. Las previsiones económicas siguen siendo positivas, aunque en cifras más moderadas, por lo que cabe esperar cierta estabilidad en los próximos meses.
Una estabilidad que ahora es complicada por esa incertidumbre que tenemos con este contexto actual.
Y en un par de semanas se sabrá cómo va a aliviar el Gobierno Navarra la fiscalidad a las rentas medias y bajas.
O eso es lo que ha dicho esta mañana la presidenta María Chivite en un desayuno organizado por Diario de Navarra.
Y terminándola de perfilar, como digo, el objetivo que sí compartimos todas las formaciones políticas que estamos presentes en el Gobierno de Navarra es que tenemos que dar ese alivio fiscal en estos momentos en los que está subiendo la inflación, en los que está subiendo los costes energéticos, pues a esas rentas medias y bajas, y veremos cómo técnicamente lo terminamos de solventar. Y como digo, que no haya prisa, que se sabrá como mucho en un par de semanas.
Bueno, de momento no concreta nada al respecto, pero eso sí, cree que el impuesto a grandes fortunas, que se está hablando a nivel nacional, no se aplicaría aquí en Navarra.
Sí que creo que ese impuesto a las grandes fortunas no operará en las comunidades en las que tengamos impuesto de patrimonio. Pero, como digo, tenemos que terminar de conocer los detalles.
Todo esto lo ha dicho mientras hay un debate fiscal, ya lo saben, a nivel nacional, un debate que considera irresponsable y populista y ha dicho al que no va a entrar.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villa Mutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. Villamutilva.com.
Mini Music en marcha y Rock en familia vuelven este curso con I Love Rock and Roll 2, un espectáculo de rock para toda la familia en el que descubriremos a AC/DC, Bon Jovi o Queen, entre otros. Te esperamos el 8 de octubre a las 17 horas en Baluarte. Compra ya tus entradas en minimusic.es, baluarte.com y en taquillas del teatro. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural y Centro Comercial Itaroa.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 26, Esther, nos vamos de viaje por Navarra.
Pues sí, nos vamos a ir hasta Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues ayer la fiesta de Policía Nacional, de esos ángeles vestidos de azul que nos ayudan en todo momento. Bueno, pues ayer en esa fiesta, Ramón Oyoki Cuartero, jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, reclamaba una mejora en la coordinación policial en Navarra y en particular en Tudela. Una coordinación que, según dijo, debe ser desde la cooperación leal de todas las personas, compartiendo la información con rigor y ofreciendo un servicio de calidad. Les preocupa el ocio nocturno de Tudela y las reyertas y las peleas que hay cada fin de semana. Y también dijo que el momento más complicado del año fue el asesinato de Sara Pina allá por el mes de enero. Y bueno, dijo que todos tenemos que evitar que esto se vuelva a repetir y decir que bueno, que la comisaría de Tudela en estos momentos cuenta con 87 policías, 6 de ellos mujeres, y el esclarecimiento de los delitos y que tenemos conocidos pues ronda el 50%. La mayoría de los delitos son delitos tecnológicos y económicos, y dijo que la comisaría de Tudela se ha convertido en un referente en la Ribera en la lucha contra estos delitos que están en la última moda, ¿eh? Así que nada, enhorabuena y felicidades a la Policía Nacional.
Pues sí, la verdad que sí. Gracias, Javier.
Un abrazo.
Hasta luego. Ahora nos vamos hasta Cope Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Balance de los dos rejoneadores de Estella, Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza, que han cerrado la temporada europea por los ruedos de Francia, Portugal y España. Un periplo en el que han afrontado medio centenar de festejos, lo que ha supuesto la friolera, fijaos, de 35.000 kilómetros en desplazamientos. En esta valoración destacan las faenas del joven Guillermo Hermoso de Mendoza, con 29 puertas grandes de 36 festejos. En cuanto al veterano Pablo Hermoso de Mendoza, ha tenido 23 orejas a una media de 2 por festejo, así como un rabo con 7 puertas grandes. De momento, los dos rejoneadores de Estella no piensan en la temporada mexicana.
Gracias, Alberto.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día,
que viene de la mano del Ballet de Kiev, que ofrecerá el próximo 26 de octubre un concierto en el Teatro Gayarre de Pamplona y el 19 de noviembre en el Teatro Gaztambide de Tudela.
Sí, unas actuaciones que servirán para recaudar fondos a favor de los niños y las familias afectadas por la guerra en Ucrania. Una empresa navarra, Gulberg y UNICEF, han firmado este acuerdo de colaboración y por cada entrada vendida se destinará 1,50 € a favor de UNICEF.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
¿Y en los deportes, Alberto?
Pues Osasuna es protagonista, pero no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, por ese inicio de temporada en puertos europeos. Un meritorio empate en el Santiago Bernabéu, con todo en contra, un expulsado, un penalti, un gol en el que la afición reclama un fuera de juego. Para muchos es un día más en la oficina en el Santiago Bernabéu. Y también hablamos de la Copa del Rey, porque el amigo, el equipo navarro, se va a enfrentar al Fuentes, al equipo aragonés, en la Copa, y se disputará en el campo de la Mutilver. Así que muchísima suerte al equipo navarro.
Pues suerte desde aquí.
Y en 3:25 hablamos más.
Eso es. Y ahora, ¿qué nos vas a contar a partir de las 12:30?
Ahora tenemos mucho contenido para hablar. Te voy a enseñar a preparar una deliciosa y sencilla lasaña vegetal.
Ah, mira,
Para los peques también, con la excusa que coman también verduras. Y vamos a hablar de muchos más temas de actualidad. Entre ellos, vamos a hablar de la gente que tiene una discapacidad y que tenemos que seguir pendientes de ellos para ayudarles, ¿eh?
Pues sí, todo esto desde ahora hasta las 2 de la tarde con Alberto Sanz.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, COPE más, en este martes 4 de octubre. Ya saben, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión de sangre en Navarra se hizo en 1925 a un herido por un asta de toro. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y en este martes tenemos un programa con muchos contenidos. Vamos a tratar diferentes temas para llegar a la actualidad. Llegará enseguida Fermín Astraín para hablarnos de esos datos del paro, para hacer un análisis y poderlo entender. Y vamos a hablar en este martes, vamos a comenzar, bueno, conociendo diferentes testimonios sobre una campaña bajo el título de Invisibles, bueno, que se pone en marcha para tratar de visibilizar ese invisible, la discapacidad que no se ve y que afecta, recordemos, al 20% de las personas. Así que vamos a tratar de seguir avanzando. Saludamos lo primero a Humberto Pérez. En este caso tiene diabetes y es de la asociación ANADI. Humberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Podemos decir eso de que es verdad que hemos recorrido parte del camino, que hemos avanzado, pero no tenemos que mirar hacia atrás de lo que se ha avanzado, sino a todo lo que nos queda todavía por avanzar, y en este caso, con la diabetes.
Sí, sí, realmente la diabetes es una situación que, bueno, las complicaciones de la diabetes es más lo que generan ciertas dificultades o discapacidad en las personas, ¿no? Y es necesario que tener una serie de recursos para poder hacer una vida completamente normal o poder llegar al 100% de tus objetivos. Claro, sin esa ayuda no lo hay, pero también en este caso la campaña lo que refleja es que las personas que tienen una discapacidad física sí que son visibles, sus dificultades, claro. Pero en cambio las personas con discapacidad orgánica, en el caso de la diabetes o en otras, que no son tan visibles, la gente no es consciente, y al final, si no eres consciente, la sociedad no empatiza con estas personas y parece como que no tuviera, que no existen, que sus dificultades no son tenidas en cuenta, ¿no?
Oye, Humberto, hablabas de ayudas y ya de paso, que tengo el micrófono, te pido que nos puedas concretar algunas de ellas de las que reivindicáis las personas con diabetes.
Hombre, nosotros la tecnología, los recursos que se ponen a disposición de las personas son fundamentales. Ten en cuenta que yo llevo 30 años con diabetes, pero gente que lleva más tiempo, cuando tenía medicación o tenía que hacerlo, imagínate tener ingenierías de cristal que tenías que hervir para poder... O sea, es cierto que toda la tecnología y todos los recursos que se ponen a las personas hacen que esas personas puedan desarrollar sus actividades al 100% de sus posibilidades, pero si no tendríamos eso, no lo podríamos hacer. Y luego te limita en cuanto que tienes que ir, sobre todo si tienes complicaciones, muchas veces al médico. Eso hace que en la vida laboral de las personas con diabetes se les limite en cuanto al tener que ir a salir varias veces, ya es más difícil conseguir trabajos o la gente se retrotrae o no te renuevan, ¿no? Y luego hay una serie de trabajos que las personas con capacidad se eliminan, no nos dan acceso a ellos justamente por tener diabetes, a pesar de que ahora con la tecnología y demás podemos llegar a hacer el 100% de las actividades que nos proponemos, ¿no?
Humberto, en tu caso, ¿cuál es del día a día, qué cosa cotidiana es la que más cuesta arriba se te hace?
Pues básicamente a mí todo lo relacionado con el ir al médico. Yo tengo complicaciones que relacionadas con la diabetes, todas las que dan, y tengo que ir al mes o cada 3 meses tengo que pasar por 4 médicos. Eso me supone que en vez de facilitarme el acceso, tengo que salir, ir, salir, ir. O sea, me resulta más complicado acceder a eso. Y luego, bueno, yo tengo que controlarme el azúcar y todo lo relacionado con ello. Las actividades físicas que pueda hacer tienen que estar relacionadas con el control continuo de la glucosa. Uh-huh. Y bueno, ahora con la tecnología actual sí que se lleva de una forma bastante mejor, bastante más, se facilita más, pero hay gente que en otros casos que no puede acceder a esa tecnología.
Oye, ya para terminar, Humberto, ¿eres optimista que para que desde las instituciones se pongan manos a la obra y podamos seguir avanzando?
Hombre, al final de las campañas que hacemos y que los medios de comunicación no hagan caso, hace que esa invisibilidad que pase, aunque sea momentáneamente, a ser visible, ¿no? Y al final la gente se da cuenta, se hace, verbalizamos nuestras situaciones, y eso hace que la gente de nuestro alrededor de repente se dé cuenta de que la vida, de que hay ciertas dificultades en la vida que podrían solucionarse de alguna manera, o facilitando más recursos o a este tipo de personas, que al final, que bueno, estamos un poco, esa invisibilidad hace que tampoco nosotros verbalicemos ello. Entonces yo confío en que sí, que estas campañas hagan que nosotros mismos también acerquemos la situación a nuestro entorno.
Humberto, gracias por atendernos y nada, ánimo, ya sabes que seguimos entre todos remando, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Saludamos también a Mari Carmen García, persona con Crohn y que es de la asociación ACU, con dos Cs, Navarra. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, hablábamos de esta campaña de Invisibles. Lo primero, sí, ponos un poco en contexto de cómo es vuestra situación en esta asociación ACU Navarra.
Sí, bueno, pues esta nuestra situación es que, como es una enfermedad invisible, porque no se ve, uh-huh, pues tienes momentos de brotes, bueno, pues que causan muchas bajas. Entonces, para gente que, bueno, yo no estoy trabajando en este momento, pero para gente que está trabajando, tiene un puesto de trabajo y tener que estar ingresado mínimo una semana por un brote que tengas, pues ya ha ocurrido que en nuestra junta tenemos un compañero, de esto te hablo de hace unos años, pienso que ahora la cosa habrá ido un poco mejor, pero pues varias bajas que tuvo y a la calle, con indemnización o con lo que fuera, pero a la calle. Entonces quiere decir que como es una enfermedad que no se ve, pues y parece que tienes buena cara, aunque no la tengas, pero tienes que dar todo lo que puedas ahí en el trabajo o en la vida cotidiana, que muchas veces tenemos. Es que no puedes salir porque estás mal con las tripas, contigo mismo. Es un poco impotencia, porque a mí eso ya me ha ocurrido también, y impotencia de querer hacer cosas y no poder, porque no puedes, tienes una incluso inmovilidad, porque te afectan los huesos, te afecta a todo. Entonces
entiendo que por un lado necesitamos que la sociedad lo entienda y lo comprenda y lo asuma, y por otro lado, ¿qué le podemos pedir a las instituciones de ayuda?
Sí, pues lo primero, que haya más información de esto, que haya más gente que se implique, tanto como gubernamentalmente o como sea, no sé ahora decirte la palabra exacta, lo mejor posible, pero o entre profesionales de los centros de salud o bien a modo de hospital o lo que sea, ¿no? Quiero decir que haya más información de esto, porque no se da tanto. Yo estoy ahí metida ahora en una campaña también para ir a los servicios sin tener que consumir, porque hay veces que no puedes aguantarte. Claro, nosotros tenemos lo mismo el Crohn que la colitis ulcerosa, estamos en el mismo caso, y hay muchos sitios que no te dejan entrar. Entonces quiero decirte que habría que haber más información sobre esta enfermedad.
Para terminar, Mari Carmen, ¿qué es lo más costoso y complicado del día a día?
Pues por lo menos lo más costoso es que como te levantes con un pequeño brote, ya nada, ya no tienes fastidio el día. Entonces, pues es eso, lo más fastidioso es que te levantes mal, ya desde por la mañana y tal. Y lo demás, pues bueno, pues el seguir adelante, que muchos días pues que no puedes. Uh-huh. No, es un poquito complicado, nuestra enfermedad. Aunque a veces, bueno, tenemos tiempo de remisión, de que estás un poquito mejor y puedes hacer vida un poquito normal, pero no es como se nos ve. Uh-huh. En realidad. Es
Mari decir, Carmen, pues
es bastante invisible.
Gracias, abrazo y ánimo,
Muchas gracias.
Vamos hasta luego. Gracias, saludamos ya por último a Susana Rodríguez, persona con fibromialgia de la Asociación Frida. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pero perdona, es Susana Aranguren.
Aranguren.
Susana Rodríguez es una escritora que, mira, aprovecho, que colaboró con nosotros en un libro que hicimos sobre fibromialgia.
Oye, pues mira, ahí va esa noticia del libro. Susana, cuéntanos un poco por dónde va la ayuda, ¿qué necesitáis?
Pues, como todos mis compañeros anteriores, visibilidad, tanto a nivel social como a nivel profesional, porque es una enfermedad que bueno, así como, por ejemplo, con diabetes, tú dices que tienes diabetes y la gente sabe lo que es. Uh-huh. Crohn, la gente va sabiendo lo que es. El tema de fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, o mielitis miálgica, o el síndrome de sensibilidad química múltiple, la gente es mucho más, aunque alguien haya oído hablar de ello, pero es mucho más escéptica en esos temas. Uh-huh. Entonces, visibilidad y formación total.
Uh-huh. Oye, pues ahí tenemos esa tarea. Y Susana, ¿qué es un poco lo peor del día a día que tenéis?
Pues lo peor del día a día es, en tema de fibromialgia, el dolor. Tanto a nivel muscular como a nivel articular, otra serie de enfermedades que son concomitantes con la fibromialgia, pues como puede ser un colon irritable, no es exactamente como el Crohn, pero bueno, pues parecido, vejiga irritable, dolores de cabeza, sensibilidad a ruidos y a la luz, los olores, o sea, hay muchas cosas que rondan alrededor. El tema de fatiga crónica es un cansancio increíble que no recuperas ni intentando descansar. Y luego la sensibilidad química, pues todo producto, la mayoría de productos ambientales, de uh-huh. colonias, de detergentes, entonces son muchas cosas que nos hacen el día a día muy complicado.
Uh-huh. Oye, pues Susana, muchísimas gracias por atendernos y nada, lo mismo que un abrazo gigante.
Muchísimas gracias por darles voz a todos.
Hasta luego. Nosotros unos consejos y continuamos.
¿Quieres cocinar de manera saludable y estar al día de la actualidad? Suscríbete a Diario de Navarra, edición total. Y te regalamos una freidora Cosori Smart Chef Edition de 5 litros y medio para que disfrutes de una alimentación sana sin renunciar al sabor. Infórmate en el 948-076-068. Promoción válida del 26 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
Y nosotros hasta ahora de la mañana de este martes nos vamos a visitar Ducha Ya, o lo que es lo mismo, vamos a saludar a Iker Alberdi. Iker, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que hablar de ese milagro. En una mañana llegáis, preparáis todo perfecto para quitar la bañera o el plato de ducha viejo, colocáis el nuevo, lo dejáis todo limpito, marcháis y a la tarde el cliente, el usuario, ya puede utilizar su nueva ducha, mucho más confortable, mucho más chula y, por supuesto, mucho más segura, que a mí me parece esto algo fundamental para que nuestros mayores no tengan que levantar la pierna para entrar y salir con el riesgo que eso supone. Incluso hay momentos en los que igual ni se puede.
Sí, no, la verdad es que, como dices tú, un pequeño milagro que no es otra cosa que eso, que muchos profesionales trabajando muy bien y muy eficientemente, un buen estudio previo de cómo es el baño, de qué necesidades tiene la persona o personas que tienen que utilizarlo, y lo que dices, a partir de ahí fabricamos nosotros mismos prácticamente todos los materiales totalmente a medida, y eso hace que lo que comentabas tú, ¿no?, que a la mañana se empiece, que se proteja todo el espacio de trabajo bien, que se haga el cambio de bañera por ducha, y que para el mediodía o a la tarde a la primera hora esté ya todo limpio, recogido y listo, y a partir de ahí, como comentabas, duchas seguras, que no tengamos que jugarnos el tipo entrando y saliendo a la bañera, y también, por supuesto, bonitas, confortables y agradables, pues tanto para utilizarlas como para ver y disfrutar del baño cada vez que entremos ahí.
30.000 cambios de ducha como experiencia os avalan, y además, Iker, últimamente estáis trabajando mucho, además de, por supuesto, en las casas, en hoteles.
Sí, la verdad es que está siendo un poco el año de los hoteles, bueno, tanto antes del verano como durante el verano, como ahora también después nos están llamando mucho para, bueno, algunos para hacer, quitar bañeras y poner duchas, que también se está haciendo mucho en hoteles, otros simplemente porque igual tienen que renovar las mamparas de las duchas, y algunos otros porque también se han hecho nuevos y bueno, tienen que equipar esos baños y confían en ducha ya, pues sobre todo para eso, para todo lo que es lo referente a la ducha, los platos de ducha, la mampara fabricada totalmente a medida, y la verdad es que además proyectos interesantes porque normalmente a nivel decorativo también se suelen ser unos retos, pues eso, interesantes, ¿no? Con cristales a veces hasta el techo, con acabados especiales, diseños distintos, y bueno, la verdad es que nos ayudan también a seguir innovando y a tener más productos y más novedades que ofrecer a nuestros clientes.
Oye, además, Iker, en los tiempos que corren, muy implicados con el ahorro y la ecología, también con este cambio de ducha podemos lograr, ¿no?, un poco de ahorro energético.
Sí, la verdad es que últimamente ha habido bastantes clientes también que han consultado un poquito eso, ¿no?, a nivel de ahorro, pues qué podía aportar ducha ya o las ingerías que utilicemos, y bueno, la verdad es que nosotros ya desde hace muchos, muchos años, antes de esta situación actual, ya estamos siempre seleccionando griserías y elementos que pensamos que pueden ayudar tanto al ahorro del agua como al ahorro energético, ¿no? Pues griserías, por ejemplo, para los lavabos, con la apertura en reposo, digamos, cuando abrimos el grifo, se abre en agua fría y no en templada para que no salte el calentador, o las griserías termostáticas, en las que el poder tener la temperatura preseleccionada antes de utilizarla, pues hace que cuando abramos el grifo el agua ya venga enseguida a la temperatura deseada y no tengamos tanto tiempo corriendo el agua hasta que alcancemos la temperatura que nos gusta, sistemas que también se suelen incluir las duchas de mano, sobre todo, y los rociadores para ahorro de agua, en la que, bueno, el agua sale un poquito más espumosa sin perder presión y también se consigue un ahorro de agua. Y bueno, y antes, como hablábamos de los hoteles, son elementos además que los hoteles demandan mucho porque, claro, los hoteles al final son muchas veces pues, cientos de baños y cualquier pequeño ahorro pues la repercute en la cuenta global, con lo cual, bueno, pues son temas que también en ducha ya vigilamos y estamos atentos, más allá, por supuesto, de la forma de hacer, ¿no?, a nivel pues, bueno, de reciclar todos los materiales que recogemos de las obras que hacemos, y bueno, todo ese tipo de cuidados que por normativa y por conciencia siempre tenemos en cuenta.
Y por último, Iker, podemos hablar también del diseño, que podemos tanto mantener ese diseño, vamos a decir, clásico, o que vaya acorde con la casa, como poder ir a un diseño más contemporáneo, más novedoso, y acudir con los últimos materiales y diseños.
Sí, porque a veces todos nos consultan, ¿eh? Hay casos en los que, como decías tú, pues la gente lo que quiere es quitar la bañera, poner la ducha y no alterar mucho el diseño del baño y que lo que coloquemos, pues, conjugue y quede bien con el resto del baño. Y a otras veces que lo que nos piden es un poco lo contrario, que quieran, pues, romper, hacer un diseño totalmente distinto y que quede un baño, pues eso, más moderno o de una idea, un estilo totalmente distinto al que había. En cualquier caso, lo que decimos siempre, tenemos materiales, diseños y modelos para todo tipo de gustos y siempre todos ellos con la calidad y la seguridad de que van a funcionar, de que van a ser fáciles para el mantenimiento, para el uso diario y que van a tener ducha para muchos años.
Y que recuérdanos dónde os podemos visitar, llamar y ver en la web para ver ese antes y después de estos cambios de ducha.
Pues venga, muy fácil. Si quieren visitarnos físicamente, estamos en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes en Pamplona. Si prefieren llamarnos, ya lo saben, al 948-102-727, 948-1027-27, y si no, en nuestra página web, en www.duchayac.com, y como siempre, proyecto, presupuesto, totalmente gratuito y sin compromiso, y sin tener que pagar nada por adelantado, hasta que no esté la ducha terminada.
Pues como siempre, Iker, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civivox Iturrama acoge a las 7 de esta tarde una mesa redonda en torno a la figura del científico Ramón y Cajal. Bajo el título El científico y su época, las mujeres olvidadas de la escuela de Cajal, la charla se inscribe dentro del ciclo Octubre con Cajal. La entrada es libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox y www.pamplonascultura.es. Por su parte, Civivox Condestable ha organizado hoy de 6 a 8 de la tarde un taller participativo de mentoría laboral como herramienta de acompañamiento a la juventud migrante sin apoyo familiar en Navarra. El taller impartido por la cooperativa Zabalduz es gratuito, previa inscripción en la red Civivox y en la web pamplonascultura.es. y Centro ha programado unos cursos de formación en participación ciudadana para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se impartirán cursos de habilidades sociales y tecnológicas, de herramientas participativas, de inclusión social, de gestión asociativa y de interculturalidad. La preinscripción se realiza de manera online a través de la web municipal pamplona.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban lo primero un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que repasar parte de la actualidad, para ello recibimos aquí en el estudio a Fermín Astrain, porque vamos a hablar de esos datos del paro, que ya nos ha adelantado las cifras Esther García a las 12:20, pero ahora vamos a conocer un poquito más de esa base. Fermín Astrain, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Tenemos que repasar una serie de datos del paro. Antes, un consejo muy breve y vamos a por ello.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar, y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi, pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones, que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar, pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
Chill Out presenta en exclusiva el sofá Enterprise. Asientos y riñoneras de Visco, respaldos abatibles, brazos móviles y bancada larga con ruedas y arcones. Alucinante, ¿verdad? Pues además en la versión 3 metros todo eléctrico, aprovéchate ahora del descuento de 400 euros. Enterprise, seguramente el mejor sofá de toda la galaxia.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Así es, Alberto, el paro crece en 227 personas en Navarra, con lo que el número de desempleados se queda en 31.188, mientras que en agosto bajaba el paro, septiembre se comporta como julio y crece el desempleo. Aunque también lo cierto es que sube la afiliación a la Seguridad Social en 43 personas. Luego veremos este dato cómo contrasta. Carmen Maeztu, consejera de Políticas Sociales, decía esto.
En una primera valoración podemos decir que los datos muestran una situación más positiva que negativa.
Ha asegurado que evidentemente en estos datos también hay aspectos negativos.
En Navarra, como datos negativos, señalaría el crecimiento del desempleo de manera moderada, con esas 227 personas más, y la persistente brecha de género en el empleo, con un 61% de personas de paro en mujeres.
Hay casi un 37% de paro de larga duración y además se espera...
Y que 31.188 personas son muchas.
Son muchas. Se espera, por otro lado, además, que este fin de año crezca el paro, porque suele ser complicado, y además choca que sigue siendo muy alto, pero que hay sectores que no encuentran trabajo.
Complicado.
Vamos ahora a la Cámara de Comercio, precisamente para valorar estos datos. Lo hacemos con Fernando San Miguel, economista de la Cámara de Comercio. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la valoración desde la Cámara de Comercio?
Pues desde la Cámara daríamos dos mensajes, ¿no? En cuanto a los datos que hemos visto hoy. Por una parte, son datos característicos de un mes de septiembre, ¿no? Con el final de la campaña de verano, el inicio del curso que tira del empleo en ciertos sectores, pero por otra parte también vemos una desaceleración en el mercado laboral, ¿no? En la generación de empleo y en lo que ha venido siendo este año largo, el 22.
Uh-huh. Es lógico que en septiembre suba el paro y a su vez suba la afiliación a la Seguridad Social.
Sí, suele ser el caso, como decimos, ¿no? Por una parte tenemos un sector como el de servicios, especialmente educación, que tira de las afiliaciones, ¿no? Y al mismo tiempo el final de la campaña de verano pues implica un incremento del paro. Hay que tener en cuenta que la población activa es un mes en el que sube y, por tanto, que veamos esas dos este comportamiento de esas dos cifras no es contradictorio, suele ser habitual.
La tendencia, ¿cómo vemos la tendencia? ¿Sí que podemos ver una cierta desaceleración también en el mercado laboral?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que tanto en Navarra como a nivel nacional es lo que se observa, ¿no? Es cierto que las cifras siguen mejorando y ahí es donde vemos la desaceleración, ¿no? Las cifras siguen mejorando en términos interanuales, tanto para afiliaciones como para la evolución del paro. Seguimos reduciendo con respecto a cuando comparamos con el año anterior, por ejemplo, pero esa reducción, a medida que evoluciona el año, pues va siendo cada vez menor, ¿no? Si empezábamos el año y hasta agosto el paro, por ejemplo, ha reducido casi por encima del 10%, bueno, pues la reducción interanual en septiembre vemos que es, aunque no llega al 5%, ¿no? Perdón, tenemos menos paro que el año pasado, pero esas tasas, esa mejoría es cada vez menor, que es lógico también porque vemos, ¿no?, cómo los indicadores económicos se van desacelerando, vemos cómo, como decimos, esa menor actividad pues lleva asociado una menor generación de empleo, una desaceleración.
¿Y qué podemos esperar en este último trimestre del año?
Pues un poco esa tendencia. Yo creo que de cara a final de año vamos a ver, y encima algunos de los meses suelen ser malos habitualmente en términos de empleo, unidos a esa desaceleración que esperamos en los indicadores y que ya se están observando, ¿no? Y en la confianza de los agentes, de empresas, de consumidores, es probable que sigamos viendo esa desaceleración, ese menor o ese peor comportamiento de los datos.
Por último, la consejera ha dado el dato de que se ha rebajado un 33,1% el paro de larga duración, pero sigue estando en el 36,3%. Es un dato importante, ¿no? Un dato alto de paro de larga duración.
Sí, porque refleja eso, ¿no? Que hay un porcentaje importante de la población que tiene problemas para acceder al mercado laboral, con las consecuencias o las implicaciones que ello tiene, ¿no? Y si además nos acercamos a un periodo de menor crecimiento, donde las posibilidades de contratación van a ser menores para este colectivo, pues sí, es un dato preocupante.
Pues Fernando San Miguel, economista de la Cámara de Comercio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Fermín, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti,
Alberto. Dentro de un mes te esperamos con los datos del paro, ojalá sean mejores, pero no
confiemos.
Soy muy...
Y espero venir antes de un mes, Alberto.
Pues sí, siempre sí, digo con los datos del paro.
Ah, vale.
Venga.
Adiós.
Nosotros, Fermín, nos vamos ahora con la información del tiempo para saber cuál es la previsión para mañana desde AEMET. Nos la acerca Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana miércoles, otro día de cielo poco nuboso despejado en la Comunidad Foral de Navarra. A últimas horas del día aumentarán las nubes bajas en el noroeste de la comunidad. Pocos cambios en las temperaturas. La mínima será de 6 en Roncal, 8 en Pamplona, 11 en Estella, 12 en Baztán, 13 en Tafalla y Tudela. Y la temperatura máxima será de 30 en Baztán, 28 en Pamplona y 27 en Roncal, Tafalla, Estella y Tudela. El viento variable y flojo con predominio de la componente sur durante la mañana. Les adelantamos que el jueves bajarán las temperaturas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y vamos con dos titulares. Navarra lanza una iniciativa para integrar la economía circular en las empresas mediante la colaboración público-privada. Y también tenemos que resaltar que Irujo dice que se reunirá en breve con los sindicatos de Siemens Gamesa y que Navarra ofrece mucho a la empresa. Nosotros un consejo y llegamos a la una del mediodía.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Llegamos así a la una del mediodía, ya lo saben, que les dejamos con la información nacional e internacional y que a partir de la una y cinco, una y seis más o menos, si quieren, estamos en COPE Más, contando más actualidad regional de Navarra y si no, les recibimos de nuevo a las 13:50.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Esta es la historia de un acuerdo anunciado porque realmente no entraba en los planes de nadie que PSOE y Podemos no limaran asperezas y acordaran finalmente los presupuestos generales del Estado. El tira y afloja de las últimas horas era más una escenificación que un desencuentro real que no les conviene además a ninguno. Es la antesala de la fotografía que hoy se han hecho Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz para anunciar un acuerdo a las cuentas públicas que tienen un techo de gasto de 198.000 millones de euros. Vuelven a subir, ¿eh? Lo hacen un 1,1% a pesar de que deberíamos estar pensando en contener el gasto por lo que pueda pasar. El gobierno habla de aumentar el gasto social y nadie se opone a que en una situación económica complicada como es la que estamos atravesando ahora mismo, pues ayude a las personas más necesitadas y más todavía en esta situación de constante subida de precios con la electricidad o el gas por las nubes. Pero esto del gasto social es una categoría muy genérica en la que entran muchísimas cosas. En este cajón cabe de todo. Pueden estar esas ayudas necesarias, pero también las ocurrencias pasajeras de turno que aportan más gasto que resultados reales y de las que luego ya nadie se acuerda. Por cierto, el incremento del 2% en defensa que prometió Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN no aparece en los presupuestos como tal. Será a través del Consejo de Ministros cuando se vayan aprobando partidas extraordinarias hasta llegar, en teoría, a esa cifra comprometida. A esto se opone firmemente Podemos, que ya sabes que ha rechazado el envío de armas a Ucrania y también el papel de la OTAN. El otro punto de fricción era la ley de la vivienda. Podemos dijo que sin un acuerdo en esta materia no habría presupuestos, pero al final la formación morada ha cedido y este asunto ha quedado fuera del acuerdo. Esta ley es una de las grandes apuestas de Podemos que la parte socialista del Ejecutivo pretende moldear. Por ejemplo, el PSOE trata de incluir una medida que contemple el desahucio en 48 horas para casos de ocupación de viviendas y Podemos se opone. De todas formas, no hay que dejarse llevar por el marketing político. La foto que importa en estos presupuestos no es la que hemos visto hoy entre Sánchez y Yolanda Díaz. La fotografía importante es la que tiene que negociar ahora el gobierno con los independentistas catalanes de Esquerra, con Bildu o con el PNV. Sin estos votos en el Congreso no habrá presupuestos que valgan, por mucho que se hayan pactado con Podemos. Así que ahora empieza la verdadera negociación. Que el gobierno quiere votos, eso lo sabemos. Lo que no conocemos todavía es a qué precio. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y empezamos con una buena noticia, la que nos llega del turismo. El número de turistas internacionales que visitó España en agosto ha crecido casi un 70% con respecto al año pasado. Se ha notado, Pilar, el fin de las restricciones relacionadas con el coronavirus. En agosto llegaron casi 9 millones de turistas a España, una cifra importante, aunque todavía no han alcanzado a las de 2019 antes de la pandemia. Los más numerosos han sido los británicos, seguidos de franceses y de alemanes. Y hablando de extranjeros, ya conocemos el premio Nobel de física que va para el francés Alain Aspect, para el estadounidense John Clauser y el austríaco Anton Zeilinger. Se lo han dado por su trabajo pionero en la ciencia de la comunicación cuántica, que dicen es el futuro en campos como la informática. Este galardón incluye 10 millones de coronas suecas, unos 930.000 euros. No está mal. Más conocido que estos físicos, para el público en general, es el diseñador de moda Francis Montesinos, de 71 años. Es noticia, Pilar, porque ha sufrido un asalto violento en su domicilio Cegiria, en Valencia, en el que los asaltantes la han maniatado a él y a otra persona que había en la casa. Montesinos ha sido trasladado al hospital con una crisis de ansiedad. Y hoy se ha estrenado en el Vaticano un documental titulado La Carta, sobre el poder de la humanidad para detener la crisis ecológica. Esta película, con imágenes inéditas del Papa Francisco, explora temas como los derechos de los indígenas, la migración climática y el liderazgo de los jóvenes en la acción sobre el clima y la naturaleza. Y el Papa ha aceptado la renuncia del obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, que el pasado 3 de septiembre cumplió los 80 años. Fue presidente de Cáritas en América Latina e impulsor de la canonización de Óscar Romero, y en 2017 se convirtió en el primer cardenal salvadoreño que con 80 años deja de ser cardenal elector en un futuro cónclave.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y Lopetegui ante su último partido en el Sevilla.
El Sevilla tiene decidido el cambio del entrenador justo después del partido de este miércoles contra el Borussia Dortmund, y a esta hora está en rueda de prensa Julen Lopetegui. Sevilla, José Manuel Oliva.
Sigue esa comparecencia de Julen Lopetegui en la previa del partido de mañana ante el Borussia Dortmund de la Liga de Campeones. Va a ser su último partido porque, tal y como viene contando la cadena COPE, ayer en la reunión que mantuvo el Consejo de Administración se acordó el relevo en el banquillo del Sevilla, que Lopetegui mañana dirija su último partido y que a partir del jueves el nuevo entrenador sea Jorge Sampaoli, que podría viajar a España en las próximas horas. Le acaba de preguntar en sala de prensa Víctor Fernández al técnico del Sevilla qué le parece dirigir mañana al Sevilla ante el Dortmund, sabiendo que Sampaoli está de camino para relevarle en el banquillo el jueves.
Por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. Prefiero guardármelo dentro de la responsabilidad que tengo como entrenador de un gran club como es el Sevilla, y la de afrontar el partido de mañana con la mayor de las energías. Es lo que hemos hecho durante 169 partidos y voy a seguir siendo fiel en el partido 170. No se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo de la exigencia del Sevilla.
Hoy a las 9 de la noche en la Liga de Campeones, Inter de Milán-Barcelona y Brujas Atlético de Madrid. Desde las 8 y media lo contamos en tiempo de juego. En la Liga, el Elche destituyó a Francisco después de perder con el Rayo Vallecano. Informa Jero Tormo que el club ha mantenido contactos con Paco López y que es también una opción el argentino Becacece. Y el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, acaba de perder en el torneo de Astana con Goffin 7-5 y 6-3. Llevaba 62 partidos ganando al menos un set.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 en 5 segundos. Nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra para conocer la actualidad. Para ello saludamos a Saray. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Tenemos que hablar de que en fechas recientes habéis localizado un invernadero con plantas de marihuana en la localidad de Funes.
Sí, así es, Alberto. Septiembre y octubre son meses en los que tradicionalmente se dan muchas incautaciones de marihuana como esta y en las que es imprescindible la colaboración ciudadana. En este caso, agentes de seguridad ciudadana de la compañía de Tafalla obtuvieron informaciones que indicaban que en un invernadero de la localidad de Funes se estaba cultivando marihuana. Tras diferentes gestiones para la averiguación de los titulares de la vivienda y tras la toma de manifestaciones a los moradores de esta vivienda, se obtuvo la confirmación de que el propietario y arrendador de la vivienda donde se encontraba este invernadero era el responsable de la plantación, ya que había sido él quien había plantado las semillas y acudía diariamente pues a regar las mismas. Por estos hechos se ha procedido a la investigación de un varón de 70 años de edad y residente en la localidad de Funes como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas.
Has comentado que ha sido una vez más clave la colaboración ciudadana. Saray, recuérdanos cómo podemos hacerlo.
Sí, Alberto, como decía antes, para la obtención de esta información ha sido clave la colaboración ciudadana, por lo que desde Guardia Civil seguimos reiterando nuestros canales de comunicación. Los principales, nuestras oficinas de atención al ciudadano, que tenemos desplegadas en toda la comunidad foral, también a través de la app AlertCops, el teléfono 062 y también en el correo atencionciudadana-navarra@guardiacivil.org.
Saray, esta semana vuelven temperaturas bastante altas. ¿Podemos dar algún consejo a la gente que está haciendo el Camino de Santiago, a los peregrinos?
Sí, una de las ventajas de hacer el Camino de Santiago en otoño es el tiempo. A las mañanas y a las noches estamos teniendo un tiempo bastante más fresco, pero durante las horas centrales del día sí que está haciendo bastante calor. Nuestras oficinas de atención al peregrino han atendido varios casos por golpe de calor en estos días. Por ello, pues queremos recomendar llevar mochilas más ligeras que las que se suelen llevar en invierno. Este mes también es fundamental llevar un chubasquero porque también se dan bastantes tormentas. Y ya saben que si nos necesitan durante todo el camino, estamos presentes dando apoyo con las patrullas de seguridad ciudadana y también, como decía, en nuestras oficinas de atención al peregrino.
Saray, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y a través de la app AlertCops.
Gracias, Saray, como siempre. Y es momento de proponer algo para que nos podamos relajar y encontrarnos mejor en nuestra casa. Puede ser incluso un buen modo de pasar un rato en familia. El plan es pintar las paredes de casa o algún mueble, y para ello el consejo es visitar la tienda de Bicarpin Pinturas. Cumplen todas las normas de seguridad y tienen todos los productos necesarios para poder pintar antes, durante y después de hacerlo. Además, en Bicarpin Pinturas siempre, repito, siempre te va a asesorar un profesional. Tenemos un plan y con quién contar. Ahora os recuerdo el dónde. Bicarpin Pinturas. Podemos encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Ewer y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
El mejor flamenco fusión llega a Indara en un concierto único. Casta Tutún con El Canijo de Málaga en la Noche de los Sentidos. El viernes 7 de octubre, fusiónate y disfruta de este concierto. Entradas en David Garden y El Infiernito. Casta Tutún, el 7 de octubre en Indara.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
Hablamos de caza y en este martes hablamos de agility. Saludamos a José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, un campeonato, un torneo, una Copa Regional de Navarra para poder disfrutar, ¿eh? Hemos podido vivir.
La verdad es que sí, allí estuvimos disfrutando, viendo lo bien y lo potente que eran los trabajos que estaban realizando. Era una competición, era un concurso y la verdad es que era toda una diversión. Estaban pasándoselo muy bien, tanto guías como perros. Magnífico, y la verdad es que la federación y yo mismo les doy la enhorabuena por lo que nos hicieron disfrutar y lo bien que lo tuvieron organizado.
José Ángel, y vamos a saludar ahora a Cristina Cuadra, que si no me equivoco es la ganadora, y que imagino, José Ángel, que pudo disfrutar de una jornada. Ahora se lo preguntaremos, pero sobre todo te pregunto por, me imagino que lo hizo fenomenal, ¿no?
Porque lo hizo súper bien, tuvo una concentración increíble con su perro. Me parece que era un perro que era de raza collie. La verdad que lo hizo a unas velocidades porque van compitiendo contra el reloj. Y claro, y la verdad es que también salvando unos obstáculos increíbles, obstáculos que tenían una dificultad bastante elevada, y la verdad es que la imagen que se veía y que dejaban era precioso. Creo que, bueno, pues esta chica lleva ya varios años, sí que yo la verdad es que le vi muy concentrados. Que la raza, hombre, la verdad es que vimos de todo tipo de razas. La raza collie, la verdad es que se movía, pues como es típico de esa raza, es una raza pastor que lo utilizan muchísimo y muy bien con los rebaños. Es de una inteligencia increíble y la verdad es que es un amante de sus dueños, de su dueño, y digo sus dueños porque en sus ADN lleva el estar y el poder cuidar a lo que es rebaño, lo que es manada, o sea, lo que es la familia. Bueno, la verdad es que Cristina demostró que está al nivel de los mejores de España y espero que en la siguiente pase que tiene, que va a ir al Campeonato de España, que se va a celebrar en Aragón, pues suba al podio.
Oye, ojalá sea así. Cristina Cuadra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Oye, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo viviste la competición?
Pues a ver, pues muy emocionante, la verdad que estuvo todo tan bonito, era, bueno, encima competíamos en casa, que pues bueno, más orgullo todavía. Entonces, pues la verdad que fue un día estupendo. Muchos nervios, mucha emoción, bueno, alegría sobre todo, pero es que fue especial.
Nervios, emoción, alegría. ¿Disfrutaste?
Muchísimo, muchísimo. Pero es que fue un día de disfrutar, yo, la familia, todos, es que fue, pues eso, pues muy bonito todo.
Oye, ¿y cuándo es ese Campeonato de España en Aragón? ¿Tenéis ya fechas?
Sí, a finales de octubre, el 29, 30 y 31.
¿Vas a prepararlo de alguna manera especial?
Entrenando.
¿Y cómo se entrena?
Aquí esto es a base de entrenar todos los días un poquito con el perro. Pues al final son, no deja de ser jugar con él. Es de, pues bueno, aparte de hacer pista, de entrenar los obstáculos en sí, pues los días que no puedes ir a entrenar, pues en casa, pues hacer, repasando un poco pues los giros, los movimientos que luego pues tiene que hacer en pista. Y oye, luego, pues por supuesto, yendo a Nudacán a entrenar con mi profe, con Nuria.
Oye, Cristina, ¿y el prota, raza y nombre?
Es Blue, es un pastor de Shetland. Y tiene 4 añitos, es el campeón realmente.
No te he oído bien, ¿es un pastor?
Un pastor de Shetland, lo llaman Celtic, es un Celtic.
Oye,
es de la raza Collie y este, sí.
Estoy intentando ver alguna foto de... Ah, ya, qué chulos son, además son preciosos.
Sí, sí.
Oye, José Ángel, son de estos dos perros chulos, 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 ¿eh?
Sí, son además muy muy queridos y como
muy trabajadores.
Dijo, y brillan por su inteligencia, o sea, son muy observadores. Esto es curioso en esta disciplina, cómo el perro está constantemente mirándole a los ojos a su guía, como para entender cómo tienen que ir y acometer los obstáculos. Lo van guiando con las manos y con gestos. Es digno de ver y es digno, sin lugar a duda, de admirar la gran concentración que llegan a tener el binomio can y guía.
Oye, que van muy pendientes, son perros que van muy pendientes, sí.
¿Y colores?
Dime, perdón.
¿Colores de
blue? Blue es un blue merle, es jaspeado. Es blanco, gris.
Qué chula. Pues mira, vamos a saludar también a Raquel, que es la juez que organizó la prueba y delegada de Agility de Aragón. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué tal? No sé si como jueza da tiempo y como organizadora a disfrutar de esta maravillosa prueba.
Bueno, a ver, la verdad es que la prueba de Navarra fue muy bien, estuvo muy, muy, vamos, para mí fue muy divertida, gente, gente de todo tipo, con perros de todo tipo, y gente que sabe más, gente que sabe menos, luego hubo público, o sea, para mí fue una prueba divertida.
Oye, ¿qué tal viste a Blue y a Cristina, a los ganadores?
Ah, muy bien, un poco nerviosos en la segunda manga, sí. Pero bueno, a ver, la primera manga fueron muy bien todos, en la segunda, pues claro, al final te juegas el quedarte el primero en el cajón, ¿no? Entonces, bueno, no era fácil, la segunda, el agility final no era fácil, y la verdad es que estuvieron muy bien. Todos los tres que subieron al cajón estuvieron bien, pero vamos, Blue lo conozco hace mucho tiempo además también, y es un perrito que ha ido prosperando, pero muy bien, adecuadamente, como dicen en el colegio, ¿no? Progresa adecuadamente, pues en este caso también, por ejemplo, Dagma, que es la perra que lleva Nuria, también me fascinó esa perra en pista, estaba acostumbrada a verla, es una border collie, que estaba acostumbrada a verla muy asustadiza, y salió y me sorprendió, o sea, me quedé atónita al verla. Ya el perro que lleva Alfredo, ya la conocemos, es una perra más, que ya está más curtida en pista, entonces ya esa no me sorprende.
Oye, Raquel, para terminar, ¿les ves a Blue y a Cristina con opciones en el Campeonato de España?
Hombre, opciones tienen todos. Opciones tienen todos los perros. Realmente vas al Campeonato de España y a lo mejor, hombre, siempre tienen más opciones la gente que está intensamente entrenando, que se dedican muy muy fuerte a esto y tienen más posibilidades. Pero una buena pista le pueden salir a muchos perros, pero una mala pista también le pueden salir a los perros buenos. Uh-huh. Muchas veces van ahí muy forzados y hay veces que se eliminan por eso o cometen una falta. Bueno, bueno, es su primer campeonato y yo espero que lo disfruten muchísimo.
Eso iba a decir yo.
Eso seguro.
Eso iba a decir, hay que disfrutarlo a tope, Cristina, ¿eh?
Sí, sí, lo vamos a ver aquí. El campeonato de España es en Alagón, que es un pueblo de la Ribera Alta del Ebro y está muy cerquita de Lodosa, una hora así de camino. Entonces, la verdad es que es la primera vez que se hace aquí y esperamos que lo disfrutemos mucho todos. Estamos muy empeñados en que salga todo muy bien.
Seguro que sí. Raquel, gracias. Por
bueno,
atendernos
vosotros.
Y por la organización, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Vale, muchísimas gracias.
Cristina, luego, gracias por atendernos, enhorabuena y suerte, mucha suerte.
Muchas
¿eh?
Gracias, gracias.
Hasta y José luego. Ángel, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Y en este martes queremos volvernos a detener un poquito y a saborear una receta que nuestro chef de confianza, Antonio Teruel, nos trae cada semana. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, oye, y deseando que nos presentes y nos ayudes a preparar una lasaña vegetal con queso parmesano gratén.
Perdón, no necesito eso, pero tengo un catarrillo bajo.
No sé. Estos cambios de temperatura, ¿verdad?
Sí. Y los nietos que se cogen ellos y luego te los pasan a ti.
Correcto, son muy de compartir.
Bueno, vamos a hacer una lasaña. En este caso van a ser verduras el ingrediente principal. Y a la lasaña tenemos que... es sencillo, pero con algún matiz de cuidado. Sobre todo en la cocción de la pasta. Entonces, qué precaución tenemos que tomar para que no se nos pegue cuando estamos cociendo las láminas de pasta? Pues tener abundante agua. Uh-huh. Al agua de cocción de la pasta le vamos a añadir 10 gramos de sal por litro de agua. Pero que no dé miedo poner agua, porque es que uh-huh. es súper importante que la pasta tenga volumen de agua para que no se nos pegue. Y desde luego, echarla una a una y moverla. Poquito, coger el tiempo y de cocción, normalmente suelen ser unos 10 minutos, y la ponemos a escurrimos y la ponemos en agua fría. Una vez fría la sacamos y la extendemos, o sea, la dejamos que nos echamos una gotita de aceite y la revolvemos para que si no se queden pegadas entre sí, una vez cocidas. Por otro lado, vamos a empezar a preparar las verduras. Aquí tenemos dos opciones. Una es trocear todas las verduras en pequeñito, saltearlas. Y, bueno, como verduras yo había pensado en calabacín, berenjena, pimientos, verde y rojo, cebolla, champiñones y, bueno, empezamos con un buen chorretón de aceite y unos dientes de ajo. Uh-huh. Entonces, por otro lado, también tenemos preparada una salsita de tomate, con unos 200 gramos, suficiente. Tampoco es un plato de muy atomatado. Y el queso que vamos a poner al final para gratinar sobre una bechamel, que también la vamos a hacer con uh-huh. 100, entre 100 y 120 gramos de harina por litro de leche en función de la harina que tengamos. Nos va a engordar un poquito más o un poquito menos. Uh-huh. Entonces, en ese aceite con ajo que ya tenemos puesto en la cacerola, vamos añadiendo las verduras. El tamaño... como os guste. O sea, si os gusta muy picadito, pues muy picadito. Que os gusta en láminas, pues en láminas. ¿Qué tenemos que hacer? Saltear todo un poco. No es que no tiene que dar demasiado hecho, porque también luego lo vamos a hornear durante un buen rato.
Claro.
Con lo cual, ya se nos va a terminar de hacer en el horno. Una vez que ya tenemos la verdura salteada, le añadimos esa salsa de tomate y le añadimos una parte de la bechamel para que nos ligue toda la verdura y no se nos suelte cuando cortemos, ¿no? Que quede todo bien unidito. Entonces, en un pies de horno, en una placa de horno, ponemos en la base un poco de bechamel para que la placa de canelón que vamos poniendo encima, de lasaña que vamos poniendo encima, no se nos... Podemos utilizar placas de canelón también, ¿eh? La masa es similar. Pero, en principio, está pensado como para placas de lasaña. Uh-huh. Entonces, estas las ponemos sobre la bechamel y extendemos una capa de esa verdurita que hemos preparado. Otra capa de pasta, otra capa de verdurita y otra capa de pasta.
Qué bueno.
Y sobre esta última capa de pasta añadimos la bechamel, al que le vamos a añadir el queso, que yo aquí he propuesto queso parmesano, pero puede ser perfectamente un queso del Roncal o un queso de Idiazábal rallado.
¿Y qué es más nuestro?
¿Perdona?
¿Y qué es más nuestro, ese Roncal y Idiazábal, que está riquísimo también?
Y que aporta unos sabores muy, muy ricos.
Claro.
Entonces, en el horno ya lo tenemos calentado a 200 grados y metemos la bandeja con la lasaña, de manera que en 15-20 minutos ya la tenemos perfectamente dorada y terminada. Entonces, uh-huh, es sacarla del horno, esperar que enfríe un poquito y empezar a partirla. Y ya está. Esa es la receta tan complicada de hoy.
Y al servir, que no se nos descomponga la pirámide que hemos hecho, ¿verdad?
Sí. Otra opción es hacer la lasaña, la tenemos hecha, y luego la cortamos y la calentamos. Le damos un golpe de microondas o de horno y ya la tenemos hecha. Nos evitamos el estar esperando a que salga el plato.
Mm-hmm. Qué bueno.
Resulta muy bien, ¿eh? La lasaña hecha resulta muy bien. Yo recurro a ello con bastante asiduidad. Cuando hago...
Y además a los peques les encanta.
Y ya me vale para dos o tres veces.
Claro, te decía Antonio que a los peques les encanta y les estamos metiendo verdura.
Eso es, y comen la verdura de otra manera.
Oye, una receta muy chula que ya saben que los oyentes podrán leerla, porque a veces... Pues a través de la radio es difícil poder anotar, pero sí que nos hemos quedado con la idea y el concepto general, y en la web de cope.es/pamplona tendrán esta receta escrita para que la puedan leer y la puedan hacer y disfrutar. Y Antonio, obviamente, aceptamos fotos, comentarios, incluso, si os ha salido muy, muy, muy bien, incluso un tupper, ¿eh?
Eso no es pedir.
Oye, Antonio, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aygo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist. Siempre a la altura.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Una y 27 minutos, saludemos a Xavier Acarreta. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? Xavier, tenemos que hablar de unos datos de alcoholemia al volante y de positivos, tanto de alcohol de drogas. Otra vez, después de un fin de semana, tanto Policía Foral como Policía Municipal de Pamplona, entre otros, pues te dicen un poco cómo ha sido el fin de semana y ves que especialmente en fin de semana, pero evidentemente durante toda la semana, no terminamos de aprender algo tan sencillo y que entiendo que es tan importante como es pues si uno ha bebido, no coge el coche, o la moto, o la bici.
Pues efectivamente, la verdad es que todos los lunes, o generalmente, pues es cuando vienen las hazañas del fin de semana, pues nos desayunamos con este tipo de cuestiones, ¿no? Que bueno, parecía que hace unos años con el tema del carnet por puntos se había conseguido pues concienciar más a la gente y se vio una disminución clara de este tipo de cuestiones. Pero sí que es verdad que a partir de lo que ha sido el fin de la pandemia y la posibilidad de salir a la calle normal y bueno, volver a la nueva normalidad, esta famosa, pues sí que es verdad que se ha detectado un aumento de comportamientos al volante pues peligrosos, que en la mayoría de los casos, de momento, y digo de momento porque cualquier día pues no vamos a tener tanta suerte, pero de momento no traen unas consecuencias demasiado graves, pero sí que es verdad que hay un porcentaje importante de gente que coge el coche al volante, mal, coge el coche sin estar en las condiciones adecuadas, y bueno, pues tarde o temprano va a traer consecuencias pues bastante nefastas.
Aquí la clave, tal vez, Xavier, es buscar la solución. Por un lado está en seguir informando y seguir insistiendo, y me temo que seguir también poniendo controles, porque me parece que es la seguramente uno de los caminos más directos. Pero por otro lado está en, no lo sé cómo tenemos que hacer, si como sociedad o desde las instituciones, proponerles y proporcionarles alternativas para que no cojan. Y creo que una de ellas, lamentablemente, es poner controles para que se les quite la idea, pero otra es darles facilidades.
A ver, yo creo que las soluciones vienen por una combinación de bastantes factores, ¿no? Como bien dices, los controles tienen que seguir estando ahí, pues porque hay gente que las normas pues no las hace suyas, y desgraciadamente pues esa gente hay que quitarla de en medio en la medida de lo posible. No siempre se puede quitar a todo el mundo, pero a todo lo que se pueda quitar, bien. Pero yo creo que tenemos que ser un poquito más innovadores también, y aquí pues a nivel nacional especialmente deberían ir los tiros. En una sociedad en la que pagamos con el móvil, ¿no?, que ya no hace falta ni las tarjetas, que ahí tenemos un montón de tecnologías que son interesantes, igual se echa de menos tecnologías aplicadas al mundo del motor, ¿no?, al mundo del volante, en las que, ya que sabemos que estamos conduciendo un vehículo que puede ser un arma peligrosa, ¿no?, y vamos, nuevas tenemos mil, y sabiendo de la experiencia de que durante los ciento y pico años de historia del automóvil, pues hemos tenido que ir poco a poco haciendo cada vez más normas, restringiendo más historias, pues porque la gente al final pues no las respeta. Yo creo que con todos esos aprendizajes sería interesante decir, bueno, pues vamos a aplicar esta tecnología a hacer de la conducción algo mucho más seguro, ¿no?, de lo que es actualmente. Y tiene que ver con el tema de las drogas, tiene que ver con el tema del alcohol, tiene que ver también con el tema de los excesos de velocidad y demás. Pues algún aparato debería haber que no te permitiera siquiera, pues por ejemplo, arrancar el coche en el caso de ir bebido, ¿no? Yo creo que no es una cosa, igual hace unos años esto era ciencia ficción, pero yo creo que el mundo que tenemos ahora mismo, tecnológicamente hablando, creo que es una manera relativamente sencilla de hacer, de por lo menos evitar un porcentaje grande de gente pues que coge el coche que no debería cogerlo. Eso no quita para, como bien dices, que haya también alternativas, ¿no? Porque muchas veces, aunque no siempre, y eso es una cosa que empieza a verse, ¿no?, que ya no es, antes igual asociábamos las alcoholemias al fin de semana, al ocio nocturno, ¿no? Y ahora no, ahora se está viendo que, digamos, que son noticias habituales, que pues persona bebida, que se empotra con el coche contra cualquier cosa, o da positivo en un control un martes, ¿no? O sea, que ya el ocio nocturno ya no es tanto la casuística. Pero bueno, pero lo que, como bien dices, ¿no?, pues cuanto menos, por lo menos en el ámbito urbano, menos accesibles sean las ciudades en coche para ese tipo de cuestiones, y más alternativa de transporte público tengamos, pues obviamente mucha o alguna parte de ese porcentaje de gente que coge el coche en malas condiciones, pues no optaría por el coche porque pues será más cómodo para él o ella pues ir tranquilamente en el bus, en el tren, en el tranvía o en cualquier tipo de transporte público que pudiera estar a su disposición, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema complicado, desde luego, porque vemos que es difícil de gestionar, pues las policías hacen lo que pueden, la sociedad hace lo que puede, pero sí que es verdad pues que la educación vial está, yo creo que en mínimos, en según qué cuestiones, y es un tema bastante complicado de gestionar, y complicado y además, pues por lo que digo, peligroso, ¿no? Porque cualquiera de estos que se sale con el coche y se empodra contra un contenedor, o contra otro coche, o contra una farola, o contra un banco, pues afortunadamente en la mayoría de los casos no pasaba nadie por ahí que no tenía que estar, pero el día que haya alguien, pues estaremos lamentando no solamente el accidente, sino también pues dos o tres muertos por atropello o lesiones graves o lo que sea. Y una última cuestión que creo que es importante es la cuestión judicial de qué pasa cuando hago algo estando en malas condiciones, ¿no? Y bueno, pues por todos es conocido, hace, no sé, la semana pasada salió la sentencia de la persona que atropelló a dos personas en Cuatro Vientos y le cayeron solamente 4 años, ¿no? Cuando has dejado a esas dos personas, pues echas un cromo y ya pues su vida es totalmente dependiente. Y da la sensación de que todas las acciones que se hacen al volante traigan, o sea, tengan consecuencias mortales o no para otras personas, da la sensación como que son de delitos de segunda división, ¿no? O que no tienen un castigo proporcionado al mal que estás haciendo cuando comparas con otras situaciones que existen en la sociedad y están muchísimo más castigadas, ¿no? Un hurto, según qué circunstancias, las penas de prisión son mayores, ¿no? Entonces yo creo que un endurecimiento de lo que son las penas asociadas al tráfico, ¿no? Especialmente cuando hay homicidios o los casos trágicos de ciclistas atropellados que luego tienen unas penas ridículas, pues también ayudaría a la sociedad a que se lo pensara dos veces a la hora de coger el coche en malas condiciones.
Sí, yo creo que tenemos varias vías y he empezado yo diciendo unas pocas y creo que has añadido tú varias muy válidas, pero creo que con la cantidad de tecnología que hay y de información que tenemos que seguir insistiendo para tratar de que estas cifras se reduzcan. Evidentemente, la mejor forma de reducir el número de positivos es no haciendo controles, pero entiendo que esta vía no es la mejor, incluso igual la otra vía es ir hacia otro lado, pero también yo iba a que tal vez debamos también, y has mencionado también algo del transporte, debamos tratar de quitar el máximo número de excusas que no son válidas, ¿no? Es que si quiero coger un taxi tarda hora y pico, ya, pues o vuelve antes a casa o vuelve más tarde o organízate de otra manera, pero coger el coche no tiene que ser una opción.
No debería serlo, por lo menos en ese tipo de ámbitos de ocio, ¿no? Sobre todo asociados a la noche. No debería serlo, pero muchas veces el transporte público actual pues no cubre todas las necesidades, eso está claro, ¿no? Hay gente que vive en pueblos, gente que vive en según qué lugares, no siempre puedes hacer uso del transporte público pues por cómo está montado ahora mismo el transporte público. Pero, pues claro, pues esa gente hay que intentar concienciarla de otra manera o que le vengan a buscar. O sea, ya no solamente es una cuestión de con qué método de transporte llego a mi sitio, sino que pues también tiene que ver con eso, con un cambio de hábitos, con un cambio educacional, que es más, ese sí que es más complicado de gestionar, ¿no? Y bueno, pues ahí yo creo que están los que están trabajando en ello, pues están en ello. Pero ya te digo que vamos, que es bastante complicado y es preocupante. Yo me consta que hay preocupación en el seno, sobre todo en el seno policial, porque ven un incremento importante de este tipo de cuestiones. Y yo creo que todavía no saben muy bien cómo meterle mano, ¿no? Porque ya te digo que, como bien hemos hablado en este ratillo, pues influyen un montón de variables y un montón de conceptos y ellos pueden controlar algunos, pero no todos. Entonces, pues no sé cómo gestionarlo, pero es un tema que ya digo, a mí me parece que es complicado y que además es preocupante, ¿eh? O sea, realmente,
tenemos que seguir insistiendo.
Eso es.
Hay que seguir. Sí. Xaviera Carreta, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Como siempre, Alberto, un placer y hasta la próxima.
Hasta luego.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:37, recibimos de nuevo aquí en el estudio de COPE Navarra Fermín Astraín, que nos trae y nos acerca un evento solidario.
Hace aproximadamente un mes, Alberto, hablamos de un proyecto que llevaba a cabo el Colegio de Enfermería y yo creo que era un proyecto interesante sobre acogida de personas en Ucrania, allí en la guerra. Además, había también un proyecto para restaurar un campo de fútbol en el que iban a hacer campeonatos, organizar actividades deportivas para toda esa gente. Y es que esta semana tenemos un acto preparado precisamente para recaudar fondos. Por eso saludamos a Leticia San Martín del Colegio de Enfermería para que nos cuente un poquito más sobre este acto solidario. Leticia, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya comentamos, ¿verdad?, esa actuación que llevabais a cabo, que queríais llevar a cabo allá en Ucrania. Ahora tenemos el jueves, ¿no?, un acto solidario.
Sí, efectivamente.
efectivamente, sí, eso. Estuvimos hablando un poco de este proyecto que consiste en dar hogar a 100 mujeres y niños desplazados en Ucrania y, como dices, también aprovechar un campo de fútbol que hay adyacente a la casa para hacer campus de fútbol. Y bueno, dentro de las acciones que hemos puesto en marcha también para intentar financiar este proyecto, este gran proyecto, pues este jueves tenemos una cena solidaria en el Colegio de Médicos. Que bueno, dará inicio a las 8 de la tarde. Es una cena, bueno, al ser jueves, bueno, pues es una cena eso que tampoco se alargará mucho, con lo cual por eso empezamos a las 8. Y bueno, lo que pretendemos un poco es que la gente que pueda acudir a esta cena, que pueda apuntarse y que pueda acudir, pues parte de la entrada que va a pagar es en beneficio de este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hacemos un llamamiento un poco a... Es verdad que se ha apuntado ya mucha gente, pero bueno, todavía tenemos alguna plaza libre y entonces, bueno, pues sí que hacemos un llamamiento a aquellas personas que, bueno, que sientan un poco, ¿no?, esta necesidad de colaborar con Ucrania o de seguir apoyándoles, pues que se inscriban a esta cena solidaria.
La verdad es que es muy atractiva esta cena solidaria, ¿eh? Tenemos... un fin de fiesta amenizado por la banda El Desagüe, una banda muy buena, sí, hay que reconocerlo, pero claro, luego tenemos los pinchos de Alex Mújica, tenemos sorteo, tenemos subasta de camisetas, tenemos de todo.
Sí, sí, la verdad es que lo hemos preparado con mucho cariño, pensando un poco, ¿no?, en pues eso, en la gente que va a ir, que, o sea, que colabore, ¿no?, con la causa, pero también que se lo pase bien. Entonces, bueno, como dices, ¿no?, pues Alex Mújica nos ha preparado una degustación de pinchos, luego tenemos también subasta de objetos bastante peculiares, camisetas de, pues la camiseta de Osasuna, por ejemplo, que nos la ha firmado toda la plantilla, una camisa reproducción de una que llevó la reina bordada por una ucraniana, o sea, tenemos distintos objetos también para subastar durante la velada, un sorteo también de productos que nos han ido donando distintas empresas navarras, y bueno, yo creo que va a ser interesante, y como dices también, música, va a haber música, no podía faltar. Entonces, bueno, yo creo que lo pasaremos bien, aparte de eso, ¿no?, del objetivo final, que es intentar poner en marcha este hogar, ¿no?
Bueno, ¿dónde podemos apuntar esas? Ya hay últimas plazas, ¿eh? Vamos a ver si lo llenamos. Sí, ¿Dónde podemos apuntarnos?
Pues mira, se puede apuntar uno a través de la página web. Lo más fácil es ir a nuestra página web, que es www.fundacionenfermerianavarra.org. O .es también, pero bueno, .org es la que solemos dar, y ahí en el menú aparece ya Cena Solidaria, es bastante fácil de ver, y una vez que uno está en la página de Cena Solidaria ya se ve las formas que hay de pago, que es con tarjeta o a través de una transferencia. Entonces, bueno, eso, nuestra web, fundacionenfermerianavarra.org.
Pues ahí podemos apuntarnos y disfrutar de una velada, claro que sí, seguro que bonita y solidaria. Leticia San Martín, del Colegio de Enfermería, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
No le des más vueltas. En Cenor Electrodoméstico sabemos lo que necesitas. Ahorra energía y tiempo con la lavadora AEG de 8 kilos motor inverter clase A por 469,90 euros, incluyendo el reembolso de 150 euros de AEG. Son ya 30 años. Cenor, lo bueno de conocernos.
Dice mi cuñado que si ha comprado un pedazo de sofá cómodo, a medida, con tela aqua clean, reposapiés eléctricos y yo que sé cuántas cosas más, y a súper buen precio.
Buah, venga ya.
Ya, es que dice que se lo ha comprado en Muebles, ¿por qué?
Ah, sí, lo siento, pero tu cuñado tiene toda la razón.
Tu sofá, sin duda, en Muebles Polque, en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 42 minutos. Vamos a hablar en este momento de un evento que vamos a poder disfrutar en el Teatro Gayarre y que viene junto a UNICEF. Saludamos a Mikel Aguirre. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, tenemos que disfrutar de un evento en el cual vamos a poder hacer dos cosas importantes. Por un lado, disfrutar, y por otro lado, seguir ayudando, porque parte de la recaudación va a ir para UNICEF.
Efectivamente, sí, sí. Hoy queríamos un poco daros a conocer esa alianza que hemos firmado entre la empresa Goldberg, la empresa navarra Goldberg y UNICEF, con el fin de colaborar a la respuesta humanitaria en Ucrania y en los países vecinos, fundamentalmente para atender a las víctimas de la guerra.
Si no me equivoco, 1,5 euros de cada entrada que se venda va a ir destinada al trabajo de UNICEF en Ucrania, que tanta falta hace, y que gracias a esto vamos a poder disfrutar del Ballet de Kiev.
Efectivamente, Goldberg, que es la empresa organizadora de esta gira del Ballet de Kiev, va a contribuir al trabajo de UNICEF con 1,5 euros de la entrada. Y nosotros, pues evidentemente, donde se va a destinar el dinero es a todo el trabajo que ya llevamos realizando en Ucrania y en los países vecinos, pues convirtiéndolo en artículos de saneamiento y higiene, en accesos a agua segura, medicinas, vacunas, kits quirúrgicos, ropa infantil de invierno, suplementos nutricionales, materiales educativos, kits de ocio. Bueno, apoyo psicológico es también un elemento fundamental con todo lo que están pasando con la población y sobre todo la población infantil, acceso a la educación, es decir, bueno, pues un amplio espacio para destinar dentro de lo que sería la labor que ya lleva tiempo realizando UNICEF en la zona de guerra.
Miquel, además una solidaridad que siempre puede ir muy ligada y va muy unida a la cultura.
Sí, es en este caso lo que decías tú antes, ¿no? Pues podemos hacer primero ver un evento de carácter mundial. Estamos hablando, evidentemente, si no es el más importante a nivel mundial, de los más importantes a nivel mundial en el ámbito un poco del ballet, tener la oportunidad de tenerlos aquí en nuestra tierra el día 26 en Pamplona, en el Teatro Gayarre de octubre, y el sábado 19 de noviembre en el Gaztambide de Tudela. Y es una oportunidad absolutamente maravillosa, pues eso, pues para primero ver un espectáculo de primerísimo nivel cultural mundial y luego, bueno, pues también de aportar nuestro granito de arena en esta locura en la que está incluido el ámbito de Ucrania y de los países vecinos. Sí.
Ucrania, que recordemos que cuenta con casi 18 millones de personas que necesitan esta ayuda humanitaria, ¿eh?
Sí, eso
18
es,
millones de personas, Miquel, se dice muy rápido
sí,
y muy pronto.
Sí, es absolutamente demoledor. Y el impacto que ya está teniendo en todos los chicos, en toda la población infantil de la zona es terrible, porque está viviendo unas situaciones que para nada son las que necesita el ámbito de la infancia. Pues por eso animar un poco a que la gente acuda al Gayarre y al Gaztambide de Tudela estos días, pues la verdad es que sumar en un proyecto pues que salva y que protege a los niños y a las familias afectadas en la guerra de Ucrania.
Podemos adquirir estas entradas en la web del Teatro Gayarre. Recordemos esas citas. Recuérdanos si te parecen las citas y luego también para la Tudela, la web que tengo es un poco compleja, pero seguro que en el Teatro Gaztambide de Tudela podemos también optar a esas entradas. Recuérdanos, Miquel, esas fechas, porfa.
Es el 26 de octubre en el Teatro Gayarre y el 19 de noviembre en el Gaztambide de Tudela. Creo que vamos a pasar seguro que un rato muy, muy agradable.
Nada más y nada menos, Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes, ¿eh?
Efectivamente, sí. Y quienes sepan de esto, con Ana Sofía Schler, que es, bueno, pues, una primera figura mundial en el ámbito de la danza. O sea que yo creo que los que ya tienen cultura en este ámbito van a disfrutar enormemente, y aquellos que nos hemos acercado, que nos vamos a acercar por primeras veces, la verdad es que vamos a disfrutar de manera seguro que muy importante.
Disfrutar y colaborar, que también es importante. Miquel Aguirre, como siempre, gracias por atendernos y por toda la labor que hacéis desde UNICEF.
Alberto, muchísimas gracias por darnos este rinconcito. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Y damos dos apuntes antes de llegar a las 13:50 para abrir de nuevo espacio regional. Lo primero es que el Ayuntamiento de Pamplona cierra 2021 reduciendo la deuda al 18,3% de los ingresos corrientes consolidados, y también que se ha presentado la novena carrera solidaria de Navarra, que va a tener lugar este domingo en el Paseo Sarasate. Así que tenemos ahí otra cita. La inscripción es de 12 euros y se destinará íntegramente a ANFAS. Así que otro modo de poder hacer en este caso ejercicio, deporte y poder ayudar a los demás. Y nosotros, con un poquito de música, llegamos relajadamente a las 13:50.
hard to control, cause they're taking too much hits, they go blow by blow. Now a lighter match, stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control, cause they're taking too much hits, they go blow by blow. Now a lighter match, stand back, watch him explode, 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 explode. When you've been fighting for it all your life,
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, reciban la bienvenida de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Recordamos, es martes 4 de octubre. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es muy fácil, suele durar entre 7 y 10 minutos y de verdad que no duele. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información del tráfico que llega con el consejo y la petición de que, por favor, conduzcan muy atentos y concentrados al volante y que, por favor, 0,0 de alcohol y drogas. Ayer conocíamos los datos de las diferentes policías y cuerpos de seguridad de todo el aspecto vial del fin de semana y sigue habiendo muchos positivos por alcohol y drogas al volante. Así que, por favor, 0,0.
Una chica con el pelo largo, pero muy largo, muy de estar en casa, la verdad, hasta que un día desde su ventana ve un Seat León y decide salir y soltarse la melena a lo grande.
¿Eso es ahora Rapunzel?
Las historias cambian, y el Seat León totalmente equipado y con un diseño más deportivo es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Rozando la 1:52, nos vamos hasta el despacho de abogados Iribarren Rivas para saludar a María García. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos varios asuntos para poder tratar. Lo primero, si te parece, podríamos hablar de la nueva ley concursal que ha entrado en vigor el día 27 de este mes.
Así es. Bueno, el día 26 entraba en vigor y hablando de lo que a mí me parece interesante, que es el tema de la segunda oportunidad, que son concursos para personas físicas y autónomos que están con sobreendeudamiento, pues ha habido varias modificaciones que, por un lado, tienen ventajas y, por otras, inconvenientes. Vamos a empezar, si te parece, por las ventajas.
Sí.
Pues bueno, para aquellas personas que han perdido todos los bienes a lo largo de su trayectoria, bien sea profesional o, bueno, que trabajaban en una empresa pero se fueron al paro, les quitaron la vivienda, seguían teniendo deudas y en estos momentos les embargan todo y este endeudamiento no ha sido de mala fe, bueno, pues ahora los concursos para estas personas que no tienen nada y que lo único que tienen son deudas, son unos concursos mucho más rápidos, se ha acelerado mucho el proceso y por lo tanto resultan más ágil, con lo cual una persona que a día de hoy se encuentre que no puede hacer frente a sus deudas, que le están embargando todo, que tiene que vivir con el salario mínimo interprofesional, tiene que saber que a día de hoy hay un procedimiento más sencillo que el que había con anterioridad y que una vez que se ha finalizado este procedimiento, las deudas que existen se le exoneran en su gran mayoría y puede volver a empezar. Es decir, vuelve a tener una segunda oportunidad, puede volverse a meter en el mercado laboral si estaba trabajando en la economía sumergida y puede, bueno, pues iniciar de nuevo pues una andadura personal y económica como el resto de las personas que no tienen endeudamiento.
María, esta nueva ley concursal con esta segunda oportunidad nos has dado las ventajas y ahora llegan los inconvenientes.
Bueno, ¿hay alguna ventaja más?
Dinos.
Bueno, pues en los concursos en los que la persona tiene bienes a liquidar, con la anterior ley tenía que liquidar todo, incluida la vivienda habitual, y en estos momentos con esta ley, si tú tienes bienes, puedes no liquidar algunos de los bienes, pero lo que a mí me parece que es fundamental y muy importante es que sobre todo en el tema de la vivienda tiene un tratamiento que permite que la puedas salvar haciendo un plan de pagos en función de las rentas del salario que tiene, ¿no? De los gastos durante 5 años que te permiten pagar una parte y lo que no puedes pagar en esos 5 años como consecuencia de que tus ingresos no te dan para pagar lógicamente todo, pasado los 5 años, si has cumplido una serie de requisitos, es decir, no has generado más endeudamiento, eres un deudor de buena fe, etcétera, pues lo que puedes es que se te exonere y mantener la primera vivienda para que, bueno, no haya el problema que había hasta que entrara en vigor este sistema, que era que, bueno, tenías que liquidar todo, incluida la primera vivienda, con lo cual al final te encontrabas que no tenías nada, pero tenías que hacer frente luego a un alquiler, con las dificultades que esto conlleva en estos momentos, con los precios, etcétera. Bueno, pues ahora el deudor, si cumple una serie de requisitos y es deudor de buena fe, va a poder salvar la vivienda a través de un tratamiento específico que establece la ley.
Importante esto.
Sí, es importante y yo creo que es una modificación que se ha hecho, que ya existía en muchos países de Europa. Esta ley se ha hecho como consecuencia de que España no estaba todavía, no había adecuado el derecho concursal a la directiva europea que exige Europa para todos estos procedimientos y, como consecuencia de ello, pues ha dado un tratamiento más conforme a la directiva y, desde luego, conforme a los países de nuestro entorno. La gran desventaja que tiene o lo que nosotros, los que nos dedicamos a esto, creemos que es una barbaridad, es que ha hecho un tratamiento de crédito público. Crédito público son las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, en las que prácticamente ha dejado al margen estas deudas de que se puedan exonerar, es decir, que se pueda dejar de tener que pagar estas deudas. Hasta el momento había una parte que se tenía que pagar a través de un plan de pagos, como el caso de la vivienda del cual he hablado antes, y había otra gran parte del crédito público que se tenía que o que se podía exonerar. Nosotros creemos que, bueno, esto es un tema muy conflictivo. Es el único país en Europa, junto con Portugal, que ha utilizado este sistema de que el crédito público no se pueda exonerar, e incluso hay muchos magistrados y gente que trabajamos en este mundo que creemos que es contrario a la directiva de insolvencias que ha establecido la Unión Europea. Pero también es verdad que es un tema que esto, hasta que no se judicialice de alguna manera, pues porque los profesionales que defendemos a las personas en esta situación consideremos que no, que es contrario a la directiva, y bueno, pues las audiencias y el Tribunal Supremo en un momento determinado pueda definir cuál es la interpretación que se tiene que dar y si esta normativa que se ha hecho del crédito público es contraria o no a la Unión Europea, pues estaremos en ese impasse que no sabremos muy bien qué va a hacer, porque ya digo que la ley es taxativa y dice que el crédito público no exonera o no se pueden condonar ni los intereses. Con lo cual, bueno, esto ha generado o va a generar un problema a futuro, porque no nos vamos a encontrar en la situación que estábamos antes. Y hay muchos autónomos que a lo largo de su vida les ha ido mal el negocio, han dejado deudas, por ejemplo, en la Seguridad Social, iban a tener este problema, pero que en cualquier caso siempre les paralizará los intereses que son muy altos en el crédito público.
María García, del despacho de abogados Iribarren Rivas, gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Los martes en COPE te ponemos al día de las últimas noticias sobre reclamaciones, hipotecas, cláusulas suelos, ley de segunda oportunidad, mediación y RPH. De la mano del bufete Iribarren Rivas, conoce todas las novedades legislativas. En Pamplona, bufete Iribarren Rivas, 948-820872.
Llegamos así a las 2 del mediodía, les dejamos con la información nacional e internacional. Ya lo saben que a partir de las 2:20 llega Esther García con toda la actualidad regional de Navarra y a partir de las 3:25 vuelven los deportes aquí a COPE. Pasen buena tarde.